Quiero pedirle a todas las bellas maestras, los administradores de escuela, que pasen aquí al frente. Queremos reconocer a nuestras maestras, a los administradores, a las personas que trabajan con los niños, a choferes de autobús. Si usted trabaja con niños, si usted trabaja en el distrito escolar o escuela privada, que esté envuelta con los estudiantes. Pásale, mija, tú también, la mera, mera. Todo lo que son estudiantes, y yo sé que tenemos muchos, muchos maestros. Vamos a darle un aplauso a nuestras maestras y nuestros líderes. Qué gran, gran bendición es. El Dios es bueno. Hermanos, les he comentado esto hace unos años. Cada año los Bautistas del Sur, que es una organización de 48 mil iglesias bautistas del sur, que se unen representantes cada año para establecer diferentes proyectos y avanzar el evangelio por medio de esta organización. Y cada año traen propuestas de algo que ellos quieren estar orando o quieren proponer, un cambio al gobierno, muchas cosas, porque hay más de 15 millones de bautistas, mucha influencia hay en este país los bautistas. Entonces una de estos años ellos querían proponer que todos los que tenemos hijos en los distritos escolares y todas las maestras que están trabajando en los distritos, que nomás vayan a escuelas privadas y que ya no estuviéramos en el sistema público, los maestros ni los estudiantes, que sacáramos nuestros hijos. Y yo le pregunté a mi esposa, le dije, eso se oye bien, ¿qué te parece? Y ella dijo algo muy importante que me hizo mucho impacto. Me dijo, si nosotros que somos bautistas, que somos maestros, que somos líderes en las escuelas, nos salimos del distrito escolar, de las escuelas, para irnos a otro lugar, va a quedar pura oscuridad. Y es muy cierto, hermanos. Estas hermanos y hermanas que están aquí al frente representan no solo a nuestra denominación, a sus familias y ellos mismos en sus carreras escogidas, pero también representan la luz del evangelio dentro de las escuelas. Y ellos usan toda la manera posible por alcanzar y tocar las vidas de estos niños y estos estudiantes con el evangelio. Vamos a ponernos de pie, y como nuestra costumbre de extender nuestra mano derecha, todos unidos como familia, y vamos a orar por nuestras maestras, nuestros líderes que están en la escuela. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias en este día, Padre. Señor, tenemos aquí al frente, en el altar tuyo, Señor, estos maestros, estos líderes, Señor, de administradores que están en la escuela impactando a muchos niños, Señor. Te pido una bendición muy, muy grande sobre ellos, Padre. Te pido que tú los guíes, Señor, cada día en la administración de enseñar a estos niños, Señor, cómo leer, cómo escribir, cómo hacer matemáticas, pero Señor, también cómo ser personas que son buenas personas en nuestro país, Señor. Así que te pido, bendito Padre, que tú las unjas con tu espíritu, Señor, que tú las guíes, Señor, todos los días, que los protejas, Señor, porque estamos viendo que en este mundo, Señor, que está caído y perdido, Señor, hay tanto peligro para estas maestras. Protégeles, Padre. Úngelos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, y guíalos todos los días de este año, Señor. Y nosotros, como su familia de fe, prometemos, Señor, que nos vamos a acordar de ellos, orando por ellos todos los días, Señor, orando por el impacto que ellos están teniendo para el evangelio en las vidas de estos estudiantes y estos niños, Señor. Todo esto te lo pedimos con muchísima gratitud de nuestro corazón por ellas, Señor, y te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darles un aplauso una vez más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pueden pasar a sus asientos. Gracias. Muchas gracias. Así como están de pie, hermanos, quiero que busquen en sus Biblias, en un libro muy pequeño, no se me sienten todavía, ahorita se pueden regresar a su siesta. Busquen en un libro muy pequeño de la Biblia que se llama el libro de Tito. En la página 1121 van a encontrar solo varias paginitas que están ahí dedicadas a Tito, escrita por el apóstol Pablo a Tito, que tiene un trabajo muy grande, Tito, y él va a ayudar a un lugar que se llama Creta, que donde él va a ser usado por el Espíritu Santo, instruido por Pablo, para traer la transformación de una gente entera. Y hoy vamos a estudiar qué es mi vida cristiana y qué es la transformación del cristiano. Vamos a leer Tito 3, del 3 al 8 juntos. Aquí Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, viviendo en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero, cuando dice un pero en la Biblia, ponga atención, dice el 4, pero cuando se manifestaron las bondades y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él primero nos salvó, no por nuestras propias obras, ya hemos estudiado en Efesios, de justicia, sino por misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento y la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abriga la esperanza de recibir la vida eterna. Por eso estamos aquí, porque queremos tener una vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que los recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre, bendice tu palabra, Señor. Úsalo, Señor, en nuestras vidas para poder transformarnos y para también ser agentes de la transformación en este mundo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos en una serie de mensajes donde habla de nuestra vida cristiana, y hoy vamos a ver qué es la transformación. Si una persona no es transformada por una acción grande en su vida, por ejemplo, el día que se va a casar Jacobo y Alicia, el sábado que viene, va a ser un día glorioso. Va a ser un día que hemos estado esperando por muchos meses. Han estado ellos en estudios con su servidor, preparándolos para la vida y el matrimonio. Están queriendo ellos tener éxito en su matrimonio. Así es que estamos estudiando lo que dice la Biblia acerca del matrimonio. Están tomando unas clases para prepararse uno al otro, porque quieren entrar a esa nueva vida sabiendo exactamente lo que Dios quiere para ellos y quieren tener éxito en Él. Así es que se están preparando. Si alguien, después de casarse, un hombre y una mujer, siguen viviendo igual como siempre, él vive en su casa, ella vive en la suya, se ven cada y cuando, no están viviendo juntos, no están conviviendo, no han puesto su tesoro junto, los dos no se han convertido en una sola carne, como dice la Biblia, porque no han dejado a padre y madre unirse uno al otro. Y entonces tenemos que preguntarlos: ¿realmente han sido casados? ¿Realmente han sido transformados por ese evento tan importante en sus vidas? Lo mismo podemos preguntar del cristiano. Si el cristiano no ha cambiado de la manera de ser, si cuando él vino y pasó al frente y aceptó a Jesucristo como su Salvador y fue bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego sigue viviendo una vida desenfrenada, si sigue viviendo una vida apartada del bien y ocupado en el mal, si no está viniendo a la iglesia a ser instruido y discipulado y crecer entendimiento de lo que es ser un cristiano, y no hay transformación, uno se tiene que preguntar, verdaderamente es cristiano? Si no hay diferencia cuando vemos un mundo que las estadísticas nos dicen que 50% de los matrimonios que contratan matrimonio en este país van a quedar divorciados dentro de unos cuantos años, 50%. Me encantaría decirle que cuando uno es cristiano y uno es creyente y uno es en la iglesia, las estadísticas son mucho más altos, 90% se mantienen casados toda su vida, pero no es así. Lo que vemos, las estadísticas nos dicen que no hay diferencia entre los cristianos que están en la iglesia y el mundo secular que se casa. Las estadísticas alarmantes, igual, la mitad, 50% se van a divorciar. Entonces, ¿qué es la transformación que estamos viendo? ¿Qué es lo que las personas están aprendiendo en la iglesia y en las escrituras? Hemos dicho que la vida cristiana tiene las escrituras como su autoridad y seguimos lo que dice la palabra de Dios. Les voy a dar tres términos muy teológicos. Los hemos usado yo y el hermano Julio aquí muy seguido en nuestra iglesia. Son tres palabras que es muy importante el creyente conozca y sepa lo que son. La primera es la justificación. Justificación. La segunda es la santificación. Y luego la tercera es la glorificación. Hoy vamos a ver una de esas tres palabras. Vamos a concentrarnos en la santificación. Déjenme explicar lo que es la justificación. Cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador, es justificado. Es como que si nunca hubiera tenido pecados, porque la sangre de Cristo lo justifica. Te perdona de todo pecado. Y somos justificados por la sangre de Cristo. No podemos ser condenados. Ningún tiempo en el futuro podemos ser condenados e irnos al infierno, porque hemos tomado la decisión de ser justificados por la sangre de Cristo y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es lo que quiere decir muy brevemente la justificación. Puedo darle muchas citas bíblicas para explicarle que la Biblia dice que somos justificados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Es muy obvio que nosotros entendemos qué es la santificación. Y ahora la glorificación. Después de que somos salvos y un día vamos a partir de este mundo, un día vamos a tener 100, 120 años o a lo mejor no tantos, y un día vamos a enfermarnos, este cuerpo se va a cansar y vamos a dormir, dice la Biblia, y luego vamos a ir a la presencia del Señor. Cuando lleguemos al cielo, nuestro destino eterno, para los que son justificados por Cristo, se nos va a dar un nuevo cuerpo que nunca nos va a fallar jamás. Ese cuerpo va a ser un cuerpo glorificado. Glorificado. No va a haber dolor, dice la Biblia. No va a haber enfermedad. No hay ni oscuridad en el mundo, porque no hay necesidad, porque Dios es nuestra luz, es nuestro sustén, es nuestra eternidad. Y un día vamos a llegar al cielo y nos van a dar un cuerpo glorificado. Ayer ya casi lo necesito, porque andaba moviendo unas cosas y que me caigo hasta el suelo y me di un golpe tan duro que ahí estaba casi por llorar. Y mi nietecito me miraba y quería ayudarme, pero no me podía levantar. Me levanté y gracias al Señor estoy bien, pero yo decía ya, ¡ay, me voy! Ese dolor, el cuerpo se va a acabar. Nuestro cuerpo se va a enfermar. Nuestro cuerpo, uno nunca sabe, pero desafortunadamente, uno de mis trabajos, una de las cosas que yo hago como pastor es de ir a un funeral para despedir a un ser querido en un funeral. Y sabe que no todos son ancianos. No todos tienen más de 100 años. Hay unos que tienen 30 años, otros que tienen 20 años. Otros niños de 10 y 15 años, y luego hay niños que recién nacidos. El Señor decide que es el tiempo que se vayan al cielo, y no hay enfermedad en el cielo. reciben su cuerpo glorificado. Entonces somos justificados y un día vamos a ser glorificados. Pero ¿qué es lo que pasa en el medio? ¿Qué es lo que pasa entre la justificación y la glorificación? Este término, la santificación. Santificados. Hoy vamos a ver que la santificación es un camino. Lo he mostrado muchas veces, que este camino hacia la santificación es un día que emprendemos un paso a la vez. Comienza el primer día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Como entramos a esa agua, salimos para caminar, para andar en una nueva vida con Cristo. Él quiere darnos una vida eterna, pero también quiere darnos una vida en abundancia. La vida abundancia es una vida llena de santificación. Vamos a estudiar lo que quiere decir el camino de la santificación. Y lo primero, vamos a ver en Salmo 119, el salmo más grande de la Biblia, capítulo 119, pero el versículo 105 se lo encuentra en la página 577. Para que lo encuentren, se va a acabar. Pero necesitamos un guía en ese camino. Cada vez que iba yo a un país nuevo como pastor misionero, tenía que esperar que llegara un guía al aeropuerto para guiarme en un lugar que no conocía. Ya después de visitarlos varias veces, podía ir yo solo y encontrar y ubicarme. Pero cuando uno llega a un lugar nuevo, necesita un guía. En nuestro camino de la santificación, necesitamos un guía. Mire lo que dice Salmo 119, versículo 105. Dice, tu palabra, la Biblia, la palabra de Dios, es una lámpara a mis pies. ¿Por qué se necesita una lámpara? Porque vivimos en la oscuridad, hermanos. Cuando entramos y andamos buscando, ya traemos nuestro teléfono, lo podemos prender y le podemos poner la lucecita y podemos ubicarnos y ver en la oscuridad, porque se necesita una luz para ver entre la oscuridad. El Señor nos ha puesto como cristianos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad, y necesitamos un guía y una lámpara para mis pies. Es una luz en mi camino, en mi sendero, en la manera que yo voy a caminar. Necesito esa luz para ayudarme y para guiarme. ¿Usted tiene la luz encendida? ¿Usted conoce la palabra de Dios para que le guíe entre la oscuridad y lo que no conoce? Vamos a ver lo que dice el salmista una vez más en el salmo, yo creo que más popular de la Biblia, Salmo 23. En la página 515, Salmo 23, del versículo 1 al 4, dice, el Señor es mi pastor y mi guía. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me lleva. ¿Y qué? Me infunde nuevas fuerzas. ¿Y luego qué dice? Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Él nos quiere guiar. Y luego el 4 nos dice, y aún si voy por valles tenebrosos, oscuridad, la muerte, esos valles de la sombra de la muerte, no temo peligro alguno. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él está a nuestro lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Me va a guiar. Me va a llevar. Me va a conducir. Todas las palabras que dice que un guía hace. Nos protege, nos cuida, nos lleva por lugares que no conocemos. Y aun cuando hay peligro, dice, no vamos a ir por allá, porque por allá hay peligro, vamos a irnos por acá. Eso es lo que hace un guía. Vamos a seguir con con un guía. Proverbios 3, lo leímos hace unas dos semanas, en la página 592. Proverbios 3. Proverbios es el libro de sabiduría para el hombre y la mujer, para el niño, joven Aquí dice en el versículo 3, dice que nunca te abandone el amor a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Llévalo siempre alrededor de tu cuello, escríbelas en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. ¿Qué es la buena fama? ¿Qué es ser respetado? Ahorita vamos a estudiar el libro de Tito, donde esas personas que estaban en ese lugar no tenían buena fama, tenían mala fama. Y Tito es el hombre que va a llevarles el evangelio y los va a preparar, discipular y guiar como Dios quiere. Dice el 5, confía en el Señor de todo corazón y no de tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuáles caminos? Todos. ¿Algunos caminos? Todos los caminos. Nomás cuando estás aquí en la iglesia, todos los caminos de tu vida. Tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él añadirá sus sendas. No seas sabio en tu propia opinión o tu propia inteligencia, pero más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo, fortaleza a tu ser. Aquí un proverbio de Dios a nosotros. Lo segundo que necesita uno para la transformación, aparte de un guía, es que tenemos que ver que hay cambios en nuestra vida. Si una persona dice que es cristiana, que es creyente, pero no viene a la iglesia, está desobedeciendo lo que dice la Biblia en Hebreos. Dice, no dejen de congregarse como algunos que es el hábito de hacerlo, pero vengan, convivan, vengan a aprender, vengan a estudiar, vengan a cooperar, vengan a aprender y a enseñar, usar sus dones espirituales. Cuando usted no viene a esta iglesia, le hace falta, le hacemos falta. Porque usted es necesario aquí en esta iglesia. El cuerpo de Cristo está compuesto con muchos miembros. Nos compara al cuerpo, que unos sean manos, otros son pies, otro es la boca, la lengua, muchos diferentes miembros, pero todos con un propio y un propósito. Es de ser la familia de fe y necesitamos de su presencia todas las veces que estemos aquí. A unos es obvio que si va a estar de vacaciones o que tiene que trabajar, se entiende, pero es lo preferible es de venir a la casa del Señor para mostrar que es algo diferente. Cuando yo era perdido, cuando yo no era cristiano, entonces yo me iba a pasear los domingos en la mañana. Yo salía, me quedaba dormido en la cama los domingos porque es el único día que tengo de descansar. Es el único día que tengo para estar haciendo unas cosas y a la marqueta porque no tengo tiempo los otros días de la semana. Entonces para mí el domingo es descansar, disfrutar, de ir a jugar, ir a la lancha y tantas cosas. Pero el cristiano transformado tiene un compromiso con Dios y con su familia de fe. ¿Por qué? Porque ha sido transformado y ya no es el mismo que era antes. Vamos a ver de Tito y vamos a ver en la página 1120 el libro de Tito. Aquí Tito lo están mandando a un lugar que se llama Creta. Es una isla, una de las islas más grandes de Grecia. Es un lugar sumamente hermoso. Si usted pone en el Google, googlea Creta y vas a ver que esta isla es una de las islas más bonitas en todo el mundo. El agua está cristalina, hay muchos lugares donde usted puede ir como turista, a la playa, hay montañas, está muy hermoso. La mayoría de la gente vive del turismo ahí en ese lugar y la gente que va a Creta va para pasar un tiempo de diversión, de descanso y de vacación. Era casi igual en el tiempo de Pablo. Pero la gente de Creta tenía muy mala fama. Y ahorita vamos a ver la mala fama que tenían. Pero vamos a comenzar con el versículo 5 del primer capítulo, donde dice, te dejé en Creta, Tito, dice Pablo, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer en cada pueblo. Vas a nombrar ancianos de la iglesia en cada pueblo. Entonces esta isla tiene muchos pueblitos y muchas viviendas, muchos lugares. Y entonces aquí Pablo estaba instruyendo a Tito que fuera a poner líderes. Él les llamaba ancianos, líderes de la iglesia. Todavía muchas iglesias y denominaciones practican el nombre de ancianos. Otros les llaman diáconos, siervos. Otros les llaman obispos. Otros les llaman pastores. Otros les llaman diferentes títulos. Pero aquí está hablando de líderes religiosos que están preparados para ser líderes. Y aquí él los nombra ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que le da. Y ahí, si usted lee ese libro de Tito, usted va a ver que son muchas cualificaciones, calidades que un hombre de Dios, un pastor, un líder apostólico, un hombre de Dios, un líder debe de tener. Y usted no vamos a entrar en eso porque usted lo puede leer en casa, pero lleva muchos requisitos, que tiene que ser un hombre piadoso, un hombre que es líder en su propio hogar. ¿Cómo va a ser un líder en el hogar? En la iglesia, si no puede ser un líder en su propia casa, que un hombre de solo una esposa, y nos da todas las diferentes cualificaciones para que el hombre de Dios esté preparado para ser líder. Entonces aquí él está dando estas instrucciones. ¿Pero por qué? Vamos a brincar a Tito 3 del 1 al 6 por el tiempo. Quiero tratar de ver lo importante aquí de este libro. Dice Tito 3, recuérdales a las personas de Creta que tienen muy mala fama, recuérdales, dice a todos, que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobiernos, los gobernantes y las autoridades. ¿Sabían ustedes que la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que rendirle a César lo que le corresponde a César y a Dios lo que le corresponde a Dios? Si queremos ser un cristiano transformado, tenemos que obedecer los líderes que Dios nos ha puesto, porque dice en Romanos 13 que Dios es el que pone todos los líderes. Ah, ese no me gustó. Bueno, no eres Dios. Dios sabe por qué pone esos líderes. A veces los pone para castigar una nación, a veces los pone para bendecir una nación, a veces los pone por diferentes razones y causas, pero Dios es el que pone a cada líder de cada país del mundo. La Biblia lo dice, o lo creemos o no. Dios lo dice. Dice: ahora sean sumisos a esas autoridades, hagan bien. Y dice: siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. El número 2 dice: a no hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en todo trato con todo el mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el cristiano transformado debe de vivir en paz con el mundo. Si nosotros tenemos una muy, muy linda, muy buena fama en esta comunidad, la comunidad cada año tiene una fiesta e invita a todos los comerciantes de nuestra comunidad, y luego se le da un premio a la organización o el negocio que ha mostrado, ha sido el más destacado de esa comunidad. Y a Sagemont le han dado ese premio varias veces porque somos un buen vecino. Somos un buen negocio, somos iglesia, pero también somos un negocio. Y las personas que vienen a trabajar aquí, las personas que hacen negocio con nosotros, les encanta trabajar aquí con nosotros porque siempre pagamos nuestras deudas inmediatamente. Siempre dejamos un buen testimonio. Cuando llegan, hay un hermano que se entregó al Señor, que tenía un restaurante, y una vez lo contrataron a él, no era creyente, lo contrataron para traer una comida para un miércoles por la tarde. Y cuando llegó, a él se equivocó, venía tan emocionado por al fin tener un trabajo aquí en la iglesia Sagemont, porque representaba mucha, mucha ganancia para su compañía. Y entonces trajo todo muy emocionado y se le olvidaron los ejotes. Iba a ver pollo con puré de papas, con sus green beans y que se le olvidan los green beans. Para él se le estaba cayendo el mundo, mi propósito por existir, mi negocio. Ya nunca va a querer esta iglesia que yo trabaje aquí con ellos. Dice que lo vieron que andaba mal y fueron le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Ernie? ¿Por qué andas mal? ¿Qué te pasa? Oh, se me olvidaron los ejotes. Los green beans que se me olvidaron, no, me van a correr de aquí, me van a golpear, no sé qué estaba pensando. Y una de las hermanas dije, ¿sabe qué? Acá atrás tenemos varios botes de green beans. Salieron, inmediatamente vienen las hermanas, abrieron los green beans, pusieron en la estufa, lo calentaron y empezaron a servir. Y él se quedó con la boca abierta. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Cuánto les debo por los green beans? ¿O me están salvando mi trabajo aquí? No, los green beans no valen nada. Lo importante es que servimos a la gente y ya tiene su comida y a él se le pagó. Y dice, rebájele $100 por los green beans que se me olvidaron. Y dijo el administrador, oh no, contratamos por este precio y aquí está. Ese hombre no era creyente. Ese hombre ahora, él se sienta en la primer fila del servicio de las 9:30 todos los domingos, y si él no va a estar en la iglesia, le llama al pastor y le dice, pastor, no puedo estar este domingo porque voy a salir a un viaje de vacaciones. ¿Quién hace eso? Una persona transformada. Él fue transformado por el evangelio y ahora es uno de los miembros más fieles aquí de Sagemont. Dice, la plena humildad en su trato con todo el mundo. Dice, en otros tiempos también nosotros éramos necios. También nosotros nos odiaban unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad, el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó por nuestras propias obras de justicia. Y luego ya lo leímos eso, quiero avanzarle. Y luego dice el 12, para terminar, Tito 1:12 dice, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. ¿De quién está hablando aquí? Es la mala fama que tenía esta gente. Y ahí es donde está mandando aquí Pablo a Tito, a ese lugar para cambiar. El 13 dice, es la verdad, así son. Por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Él estaba predicando que tenía que transformar. Pero ¿cómo? ¿Cómo es uno transformado cuando tiene tan mala fama? ¿Cómo uno puede transformar su vida cuando tiene un vicio donde ha lastimado tanta gente? ¿Cómo uno puede ser transformado? Es muy, muy fácil. Y qué bueno que me están preguntando. Mire lo que dice en 2 Corintios 5:17. ¿Cuántas veces lo hemos visto? En la página 1084. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué? Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Qué está diciendo aquí? Que puede haber transformación. El evangelio es transformación. Y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él quiere transformarnos de la oscuridad a la luz, de lo malo a lo bueno, de robar a alguien que bendice. ¿Por qué? Porque hemos muerto a nuestro pasado para nacer de nuevo. Pero ahora vamos a preguntarnos el tercer punto de hoy. ¿Cómo puedo ser fijo? ¿Cómo puedo triunfar en el camino de la santificación? Porque es difícil. Nadie les va a decir, y yo no les voy a decir que el camino de la santificación es fácil, porque no lo es. Se tiene que negar uno mismo. Dice, todos los días se tiene que negar uno mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús para poder estar en ese camino de la santificación. Le manda a Timoteo en 2 de Timoteo 2, 19 al 22, en la página 1118. Aquí Pablo le manda al jovencito Timoteo, que ya está comenzando él sus iglesias también. Dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido. ¿Cuántos lo creen? Que el fundamento que Dios nos pone es sólido y se mantiene firme. Lo primero que vamos a hacer cuando tenemos la ceremonia, y estoy usando a Alicia y Jacobo, ojalá que no se enojen, pero es lo que vamos a hacer. Y lo primero que van a hacer es que alguien les va a traer la Biblia, y ellos van a prometer con esa mano sobre la Biblia de decir la verdad, solo la verdad y nomás la pura verdad, y que la Biblia va a ser su autoridad en su familia, que la Biblia va a ser el fundamento, el cimiento donde ellos van a edificar su vida y su matrimonio. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, si usted quiere vivir una vida transformada en Cristo, lo primero que tiene que hacer es buscar una Biblia y empezar a comprometerse a tener la Biblia como su autoridad. No lo que dice la gente, no lo que dice la cultura, no lo que dicen sus amigos, no lo que dice Facebook, no lo que dice Pinterest, pero lo que dice la autoridad de Dios, que es la Santa Biblia de Dios. Pues está sellada con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. ¿El Señor lo conoce? A veces llega alguien y decimos: ay, mucho gusto en conocerle, ¿es su primera vez? No, yo tengo muchos años de ser miembro de esta iglesia, nomás que nunca vengo. Hermanos, el Señor conoce los suyos, y nosotros también queremos conocernos unos a los otros. Cuando hay una necesidad entre nosotros, dice la primera iglesia del Nuevo Testamento, se conocían, tenían todo en común, no había necesidad entre ellos, se ayudaban, se amaban, comían juntos, convivían, en todo estaban juntos. ¿Es conocido? El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata. Aquí está haciendo el uso, lo que nosotros como cristianos, se nos da un don espiritual, y es muy necesario su don aquí en esta iglesia. Pero no todos van a ser pastores, no todos van a ser predicadores, no todos van a ser maestros. Va a haber siervos, va a haber personas que trabajan en la iglesia en muchas diferentes funciones. Y es lo que aquí Pablo le está repitiendo a Timoteo. Dice que nosotros somos vasos del Espíritu Santo. Y dice: no todos los vasos son de oro o de plata, sino también de madera y de barro. Unos para usos malos, más nobles, y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, oiga lo que dice aquí, si alguien se mantiene limpio, si usted va a un restaurante y le pide un agua y le traen un vaso de agua y trae cositas flotando en esa agua, y usted dice: llévense esta agua, está sucia, el vaso no estaba limpio cuando le echaron esta agua, ¿cómo puedo tomarme yo esta agua que no está limpia? Igual dice: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. ¿Qué es lo que está diciendo ahí de una manera muy, muy práctica? Dice que nosotros, como creyentes en Cristo, tenemos que mantenernos en una orden de limpieza, algo tenemos que cuidar nuestro vaso, tenemos que limpiar ese espíritu donde el Espíritu Santo mora en nosotros, porque nosotros vamos a ir a ser usados, y ese vaso va a ser usado para echar ese Espíritu Santo a la gente, y es necesario que nosotros seamos limpios. ¿Cómo vamos a ser limpios? Dios nos santifica para usarnos para toda buena obra. ¿Cómo lo haces? Huye de las malas pasiones de la juventud, Mérate a seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un limpio corazón. ¿Qué estás diciendo? Fíjate con quién andas. ¿Qué dice tu abuela? ¿Quieres saber quién eres? Dime con quién andas. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Ojalá que sean tus hermanos en Cristo. Ellos te aman. Ellos quieren lo mejor para ti. Busca al cristiano transformado para ser tu mejor amigo, tu persona que tú puedes confiar en ellos. Y cuando andas con personas con corazones limpios, tú también vas a tener un deseo de tener un corazón limpio, de ser un vaso útil, santificado para Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Qué bueno que me preguntan, porque ahí dice en Romanos 12, el 1, el 2, en la página 1061, tan claro. Dice: por lo tanto, hermanos en Cristo, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Muchas veces queremos venir a alabar al Señor y cantar y usar nuestro talento para el Señor y que mira qué bonito canta, pero no son esas personas que tienen que son están limpios en su espíritu. Dice el 2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Cómo vamos a ser usados por Dios? No amoldarnos al mundo actual, sino que sea transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podrás comprobar que la gente vea cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No está diciendo que seamos perfectos, pero si queremos agradar a Dios, vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Filipenses 3, 20 y 21, en la página 1102. Y aquí Pablo, mandándole la carta de agradecimiento a los filipenses, les dice en el 20: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador y Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Estamos viviendo en el gran país de los Estados Unidos. Este no es el cielo. Venimos de unos países hermosos y de nuestro nacimiento, pero ese no es el cielo. Qué bueno que vienen de ese país, qué bueno que están aquí en este país y qué bueno que podemos prosperar en este país, pero esto no es el cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos nomás en un camino hacia la santificación para llegar, no a los Estados Unidos, no para llegar a Washington, para llegar al cielo, para recibir nuestro cuerpo glorificado, porque nuestra ciudadanía, nuestra morada celestial, nuestra morada eterna es el cielo. Dice: Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. El poder de Dios, el Espíritu de Dios es lo que nos transforma, y por eso vamos a estar en el cielo. Pero mientras que estamos aquí, Gálatas 5, 22 al 25, en la página 1094. Ojalá que estén tomando apuntes para ver cómo podemos nosotros transformar nuestras vidas. Aquí, cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos da dones espirituales y luego producimos un fruto que se llama el fruto del Espíritu. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Los que son de Cristo Jesús han crucificado esa naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, además, guiados por el Espíritu. ¿Cuántos podemos decir que queremos que Dios nos guíe por medio de su Espíritu? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ojalá que esta enseñanza fue clara. Lo que queremos es una vida transformada. Lo que queremos es ser seguidores de Cristo. Queremos estar en ese camino hacia la santificación, no perfectos, pero cada día más acercándonos más y más a Dios. Y nuestro destino es que el cielo, donde vamos a recibir nuestra recompensa. Pero el primer paso es la justificación por medio de la sangre de Cristo. Si usted no ha tomado esa decisión de aceptar a Jesucristo, de depositar todos esos pecados y su pasado en el altar de Cristo y decirle a Dios: transfórmame, cambia mi vida, no soy feliz, no estoy prosperando, estoy trabajando y trabajando y no prospero, no salgo adelante, ¿qué es lo que me pasa? Trato de ser una buena persona, pero Dios dice: yo quiero entrar en tu vida y transformarte de muerte a vida, de oscuridad a luz. Quiere Dios que nosotros prosperemos y quiere darnos esa vida abundante que solo está en Cristo. Voy a pedir a los líderes que pasen al frente de oración y ellos van a estar aquí al frente. Ellos fieles vienen todos los domingos para esperar, porque nunca sabemos cuándo va a venir esa oveja perdida a los pies del Señor. Pídele al Señor las fuerzas, el ánimo para querer ser transformado por Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha depositado su fe en ti, Padre, la Santa Palabra nos dice que hoy es el día de salvación. Quiere decir que no nos esperemos para otro día mejor, para tratar de transformar nuestras propias vidas, porque no lo podemos hacer. Transfórmanos, Señor. Pórnos en ese camino hacia la santificación que tú quieres, Señor, que nosotros salgamos adelante y prosperemos, Señor. Te pido, bendito Padre, que tú bendigas a cada familia representada aquí en Sagemont en Español. Te pido, Señor, que tú transformes las vidas no solo de nuestra gente que está aquí, nuestros hermanos en Cristo, pero también nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros amigos del trabajo, Señor, que seamos una influencia positiva en este mundo, Padre. Bendícenos, Padre, y úsanos para tu gloria, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén.